necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Bueno, ¿qué tal Cuba de nuevo? Mi nombre es Gustavo León, este es otro programa más de Radio Martín, Cita con la Historia. Estamos sentados nosotros hoy, en el 10 de marzo, muchos años después. El 10 de marzo, en el siglo XXI, muy diferente del siglo XX, el 10 de marzo de 1952. Pero cuando uno mira la historia y uno se da cuenta de los análisis que hay que hacer, yo quiero dedicarle el día hoy al 10 de marzo. Primero, no solamente por lo que esto representó para la isla de Cuba y para todos nosotros los cubanos, que de hecho fue una desgracia, valga la aclaración, por lo menos en mi familia fue una desgracia. Pero, obviamente, aquel 10 de marzo tenía muchas cosas positivas para mucha gente y tenía muchas cosas positivas también, incluso para miembros del Partido Comunista y el Partido Socialista en Cuba. Y hasta Fidel, que quiso en un momento determinado participar del gobierno de Batista y que le dieran, aunque sea una cartera de algo, de cualquier cosa, con tal de él estar un poquito más cómodo. Obviamente, cuando estamos hablando del 10 de marzo, yo repaso esto con ustedes, yo me pregunto si debemos empezar en el mismo 10 o le tengo que decir un poquito nada más del 50 en adelante. Y yo me pregunto si el órgano oficial del Partido Comunista, que era el periódico Hoy, era en realidad un periódico. Y yo digo que aquellos que en Cuba se indignaban por la intervención del periódico Hoy, diciendo que habían principios que estaban mantenidos en la Constitución Democrática y que no se debió haber intervenido el periódico, le hicieron un mal servicio a la patria en general. De hecho, Hoy no era un periódico representativo de la opinión pública, sino en realidad era un vehículo. Era una publicación diaria, a mi entender, de propaganda al servicio de Rusia, del Partido Comunista y de los cuatro o cinco babosos, incluyendo, claro, lo que se estaba gestando ya con respecto a la mira de lo que fuera el Moncada en el año 53 y la gran conjura comunista de la que Castro participó. El concepto de libertad no puede llegar al extremo de que usted o nosotros, cualquiera, lo utilice para destruir las instituciones nacionales y destruir la soberanía de un pueblo. No es extraño que en la redacción del periódico Hoy se encontraban dos banderas soviéticas y además dos tremendos retratos de dos babosos que en realidad nunca hicieron nada por la República de Cuba, que fueron golpistas, igual que lo fue Fidel y Batista, porque los cuatro eran golpistas, y no voy a quitar a Batista del grupo, que eran Lenin y Stalin. Y no había allí banderas cubanas, ni retratos del apóstol Martín, ni de Maceo, ni de ninguno de aquellos patriotas cubanos. Yo no es que en aquella época estuviera por las calles de La Habana y entrara en el periódico Hoy, pero tengo fotografías que con el tiempo me han demostrado que lo que les estoy diciendo es lo correcto y no los estoy engañando. Lo que les interesaba aquel día que Cuba fuera un estado satélite de la Rusia comunista, y de hecho lo consiguieron, se iban a sentir eufóricos y iban a festejar el acontecimiento con un entusiasmo enorme. Quizás era parecido a Izvestia y al Pravda y a la Estrella Roja de Moscú. Era lo que ellos querían hacer de la República de Cuba, desgraciadamente, y lo lograron. Pero si el enfrentamiento que tuvo vertical a la infiltración comunista fue uno de los grandes aciertos de Carlos Prío Socarrás, sobre todo en su primera mitad del gobierno, posteriormente yo diría que cometió tres errores fundamentales que condujeron al golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. Curiosamente, las tres decisiones para mí más lamentables, adoptadas por el doctor Carlos Prío Socarrás, presidente democrático y elegido por el pueblo, fueron a causa de no oír los consejos a quien yo llamo que el hombre de su mayor confianza, que era Manuel Antonio Varona. En mi opinión, la figura más brillante de este periodo de la política cubana que concluyó de la manera más oscura que podía esperarse, y me refiero a la política, no a Manuel Antonio Varona. A partir de que se iniciaron las diferencias de la dirigencia del gobierno civil, sobre todo con Pérez Dámara, que es el jefe del ejército, con el doctor Ramón Grau San Martín, Varona le propuso a Prío una reestructuración completa y total de las Fuerzas Armadas del país. En mi opinión, esto habría evitado por lo menos el hecho de la realización de que se pudiera producir y que se produjo el golpe como un ejecutivo manejando los hilos del golpe desde Cuquine y protegido por sus amigos y su guardia personal. Inés Segura de Bustamante, la esposa del doctor Manuel Antonio Varona, una mujer brillante en la historia de Cuba, a quien yo el otro día, en un acto del 24 de febrero en la ciudad de Miami, le entregué a su hijo Carlos de Varona, una persona muy decente y brigadista de la Brigada 2506, le entregué la medalla a nombre de su mamá, de Inés Segura de Bustamante, del doctor Ramón Grau San Martín. Y quiero decir de Inés nada más que entre las cosas más importantes fue presa política durante Machado y fue una de las fundadoras del directorio del año 30. Eran mujeres que dictaban pauta en Cuba, como muchas, por supuesto. Ella no fue la única. Pero Inés Segura, que era muy cercana a todos estos círculos de gobierno, no únicamente por su historial revolucionario, sino por su cercanía con Manuel Antonio de Varona, dice que desde hacía algún tiempo las relaciones entre la República del presidente, de Carlos Prío Socarrás, y el jefe del ejército no funcionaban con el suficiente entendimiento como para llevarse bien. Declaró más de una vez que le había pedido al presidente Prío en varias ocasiones que le permitiera retirarse del ejército. Y segundo Curtis, que era el secretario de Gobernación, para los que se acuerdan, participaba de aquella posición más o menos de recelo y de inquietud del propio Prío con respecto a la situación de Pérez Dámara, y lo acompañó una noche al campamento de Columbia con otro señor que se llamó Eufemio Fernández Ortega. Y lo que hicieron fue destituir a Pérez Dámara y sustituirlo por otro general pundonoroso y decente que se llamaba Ruperto Cabrera. La noche que destituyeron a Pérez Dámara, él estaba en la provincia de Camagüey, Manuel Antonio Varona, que había propuesto citar a Palacio a Pérez Dámara con otro funcionario del gobierno, por supuesto, se dio cuenta que no había una intención enorme en aquel momento de Pérez Dámara de asistir, porque en realidad no le interesaba la salida de Prío, digo de Grau. De poder ya Pérez Dámara no estaba ni ilusionado ni con la posición de participar del futuro o de las futuras decisiones. La organización de las Fuerzas Armadas favorecía siempre las agrupaciones, ¿no? De que todas estuvieran, todos los grupos, la Marina, el Ejército, la Aviación, todas en una sola mano, que era la del jefe del Ejército. Y el presidente de la República, que era jefe de todas las fuerzas del aire, mar y tierra, de acuerdo con el uso en Cuba y la mayor parte de los países así, es quien el que decidía definitivamente quién iba a ser el jefe del ejército. Específicamente el que le iba a sugerir al presidente quién debía de ser y quién no debía de ser. Tengo que decirle simplemente para que entiendan que esta manera de decidir el Poder Ejecutivo sobre el nombramiento de jefe del ejército y dejar de que éste se ocupara de sugerir a otros jefes de diferentes denominaciones es fácil de entender en una república como la nuestra, en vista de que lo mismo había ocurrido el 4 de septiembre, y es que el poder de las fuerzas totalmente en manos de Batista habían sido un obstáculo desde el principio para el ejercicio de los poderes civiles de la República. y se hacía necesario hacer un cambio. Y el cambio mejor era este. En lugar de decidirlo el jefe del ejército, lo decidía el presidente. Y en 1934, de lo que se recuerda, en el poder militar había impedido que se continuara esta cosa de decreto, de gobierno provisional, con tantas leyes y tantas cosas. Y este mismo poder militar, después de 1934, sometió a Cuba, a mi entender, a una huelga que fue desastrosa, que fue la del 8 de marzo de 1935, que la hizo en combinación con el Partido Comunista por las traquimañas que ellos en aquel momento estaban tratando de consolidar. Sin duda, fue un error para Prío, porque el decreto que pretendía poner en función Manuel Antonio Varona, si hubiera sido realidad, habría sido mucho más fácil para Fulgencio Batista. Si Prío lo hubiera hecho, hubiera sido muy difícil. Si no lo hizo, como lo hizo Prío, que no le prestó atención a Manuel Antonio Varona, se le hizo mucho más fácil a Fulgencio Batista, o cualquiera, para dar un golpe. El segundo error que tuvo el doctor Carlos Prío Socarrá, y esto claro se puede ver después de que uno analiza la historia, porque antes de eso no tenía datos, y en ese momento las cosas, con el calor y el fogón, como digo yo, tan caliente y tan hirviendo de los cambios, pues muy difícil hacer un juicio. Pero el segundo error del doctor Carlos Prío Socarrá, que afectó todavía más directamente al doctor Antonio Varona, porque tuvo que ver con la designación del candidato presidencial por el Partido Revolucionario Cubano para las elecciones, que tenían que celebrarse en el 52, de no haberse producido el 10 de marzo. Y yo siempre he dicho que nunca debió haber sido Carlos Hevia, sino que el presidente electo para 1952 hubiera sido Manuel Antonio Varona, porque Batista jamás hubiera dado el golpe del 10 de marzo y las circunstancias hubieran cambiado. No porque Carlos Hevia no fuera una persona decente, es que no era un individuo que el carácter estuviera, a mi entender, propicio para la presidencia, y era un hombre militar, y era un individuo que había trabajado toda su vida dentro de otro marco, y que yo creo que la política de este señor no le venía con el mismo grado que le venía a Manuel Antonio Varona, que vino desde el directorio del año 30. Y obviamente, esta generación del 30, Prío, para estar seguro, optó por Carlos Hevia, que era un hombre íntegro, por supuesto, también. No tengo nada que decir mal de él, porque no es correcto. Y un expediente también como parte de aquella revolución del año 30, y fue uno de los que dirigió el famoso desembarco de Jíbar, y estuvo en el barco Ilse Wormer con unos cuantos más, con Feliciano Maderne, con Lauren, con Emilio Lauren, en fin. Todo esto, para mí, fue un error. Y el tercer y último error, el más grave, fue precisamente la reacción que tuvo pasiva cuando se hizo pública la noticia del golpe que todo el mundo esperaba. Y quizás, llegado al convencimiento de que después de 12 años de ejercicio político civil ininterrumpido, incluyendo los 4 años del mandato de Fulgencio Batista, que fue electo por primera vez como presidente de la República por los comunistas y por el Partido Socialista Popular, no nos llamemos equivocación, los compañeros que están allí ahora manejando la República de Cuba, que son tan venenosos, tan traidores, que ellos mismos pusieron a Batista y ellos mismos conspiraron después para quitar a Batista. Esto es histórico, usted tiene que saberlo, porque si no esto no es un análisis de la historia. Pero la versión de Inés Segura de Bustamante con relación al golpe militar y a la conducta, que a mi entender fue muy pobre por Carlos Prío con relación a eso, fue que ella analizó que Batista tenía rumores que estaba proyectando el golpe. Algunos de los políticos y amigos de Carlos Prío se acercaron a Palacio a hablar con él. El doctor Carlos Prío Socarrá no era un individuo tampoco de reacciones agresivas, pero los rumores que estaban persistentes con respecto al golpe y que, según se decía, preparaban los militares, decidió al presidente visitar Colombia. ¿Y qué hizo? Preguntarle a ellos que le han llegado a sus oídos que posiblemente se estaba conspirando para destruir el gobierno o para decapitar el gobierno. Militares que estaban allí, que en realidad muchos de ellos eran afectos a Prío, pero no sabían nada, porque Batista estaba conspirando con todos sus amigos el 4 de septiembre. Muchos de ellos después también que habían sido captados por el Partido Comunista en Cuba. Y por supuesto no estaban dispuestos ni estaban de acuerdo a que nada se supiera, que no lo manejaran ellos. Por eso el día 9 de marzo, Inés Segura dijo que ella había abandonado el tercer piso de Palacio a las 6 de la tarde y fue a hacer una proclamación a las 10 con el ingeniero Carlos Hevia como el candidato presidencial del Partido Auténtico. Y mientras que estaba en la emisora, a las 10 de la noche, y esto es interesante porque fueron gente que se acercaron a Prío, y Prío estaba con ellos, alguien le comentó que uno de los asistentes se había acercado y había dicho: Batista va a dar un golpe esta noche. Y dicen que le contestó: sí, es verdad, y a ti te van a hacer coronel. La burla, que por supuesto terminó en una realidad histórica que nos ha costado a nosotros la llegada del asesino, narcotraficante y delincuente de la familia Castro con Fidel a la cabeza, y que nos tiene en la diáspora por tantos años, y que tiene a Cuba sumida en la miseria más absoluta, no le hicieron caso. Y la realidad es que Carlos Prío se encontraba, se encontraba en Palacio, porque uno dijeron que estaba en La Chata, en su finca, otro que estaba en Palacio. Pero mire, esta conversación, y de hecho me acuerdo de un trabajo que hizo directamente el doctor Alonso Puyol, y supuestamente, claro, también con el Clemente Gómez Cicla, que era el jefe del Buró del CIN, del Servicio de Inteligencia Militar, que fue con Salvador Díaz Bersón y Ruperto Cabrera a ver a Palacio a Carlos Prío Socarrá. Y cuando llegó allí, fueron a hablar con él para decirle: aquí están todas las pruebas de la conspiración de que Batista está tratando en este momento de producir un golpe de Estado y eliminarlo. Claro, todo aquello en realidad no llegó absolutamente a nada. Él no le hizo caso y por eso él fue a Colombia a compartir con algunos que en realidad tampoco sabían lo que estaban diciendo y lo que estaban haciendo, para compartir el destino final de esta República de Cuba. A mí me resulta imposible, y casi a todos nos resulta imposible, contabilizar la cantidad de víctimas que dejó nuestra violencia política en Cuba a través de los años. Pero obviamente, no todo el mundo en realidad, ni la historia está escrita de la manera más correcta, ni todos en el proceso de escribir la historia fueron lo suficientemente juiciosos como para tratar de decir la verdad. Y de hecho, no lo hicieron, a pesar de que de uno o de otro lado ellos trataron de influenciar lo más que podían el destino final de esta República de Cuba, tristemente destruida. Pero en la charla, en la charla cubana del número 8, de hecho el 8, esto es una charada, de hecho, el número 8 es una charada. Por extensión, otra vez por acumulación, el 88 es muerto grande. Y esto posiblemente cambia un poquito la historia de Cuba. De manera que cuando alguien soñaba con un muerto prominente, ya que el sueño era una de las vías proféticas de una lotería, lo más apropiado era que le apuntara todo el dinero que pudiera al 88 con la esperanza de que saliera en el premio gordo. Alejo Cosío del Pino, miembro de la Cámara de Representantes cuando lo mataron, exministro de Gobernación, en el momento en que tuvo lugar, si se recuerdan ustedes, el famoso tiroteo de Maranao, era propietario de la emisora Radio Cadena Habana y del restaurante Topeka. Era, sin duda, un muerto grande. Era un calvo sotelo en España, donde el Partido Socialista lo asesinó en su casa, lo fue a recoger, la policía se lo llevó, le dieron dos balazos en la cabeza y en la nuca y lo tiraron muerto a Calvo Sotelo. Lo que decidió en aquel momento que los nacionales, en este caso Francisco Franco, desarrollara una decisión de comenzar la guerra en julio de 1936. Aquí es igual. Aquí, Alejo Cosío del Pino era el muerto grande. Él estaba en el café llamado Estrán, que estaba en la esquina de Velascoaín y San José, el día 13 de febrero de 1952. En compañía de su hermano, había un congresista que se llamaba Radio Cremata y otros amigos más, y todos intentaban encontrar aparentemente una solución a la anulación del cargo de uno de los miembros del gobierno que otros querían ocupar, y lo que estaba sucediendo con respecto a la eliminación de otro de los representantes por una corte judicial. Y la historia, que por supuesto me la sé bien porque la recibí de uno de los que tiró un automóvil rojo, se detuvo justamente a la entrada del café y se bajaron 4 individuos y le dispararon 16 balazos. Cuando Cosío llegó al hospital de emergencia, que había otros heridos en la refriega, Cremata estaba también allí, ya los dos individuos que habían tirado habían huido. Uno se llamaba Orlando García Vázquez y el otro se llamaba Roberto Parzo. Y fue con Roberto que yo me senté ampliamente a compartir esta conversación. Ya fallecido, porque ya falleció, pero yo tuve la oportunidad de sentarme muchas veces con Roberto Parzo para compartir con él la historia de lo que había sucedido en aquellos días. Cuando yo le pregunté, y le hice la pregunta, ¿y por qué lo hicieron? Bueno, la organización lo mandó y llegó un individuo que yo creo que era de la fe. Y bueno, hubo una conversación y por ahí terminó la historia. Terminaron disparando, por supuesto. Otros tiraron al aire. Había otro que estaba ahí en el grupo, Calderín de apellido, que fue de los que tiró al aire. Sin duda, y por varias razones, para mí este atentado fue significativo y fue el que conmocionó. Para que Batista utilizara eso como excusa barata, un asesinato y un crimen. Él no sabía que era él. Él le pide a alguien un muerto grande y este alguien busca a través de la UIR, Unidad Insurreccional Revolucionaria, donde Fidel ingresa en el grupo gangsteril, como llama la prensa y como escribió la Bohemia, en el grupo gangsteril de la UIR, ahí ingresa Fidel Castro, porque quiere protección para él en la Federación Estudiantil Universitaria, de otros compañeros, y a su vez quiere sentirse protegido por hombres que de verdad eran individuos agresivos y que dirimían su distancia y su diferencia a punta de pistola. Se dijo en primer término que la UIR había cumplido la promesa que ya había hecho hace 5 años, y era fácil entenderlo, porque el nombre de Cosío del Pino se inscribió en la tumba, que es una piedra grande que está hoy en el cementerio de Colón, la cual yo tengo fotografía, donde están todos los que fallecieron el 15 de septiembre de 1947 en los sucesos de Reparto Orfila. Y que, por supuesto, había un grupo de personas que había que ajusticiar, como se hacía en aquella época. Hay uno, es curioso, dos tenían una coartada perfecta. Estaban en un sitio que se llama Bodegón de Toyo, con el coronel Luis Barona, que detuvieron también, perdón, a José Basterrechea, que era otro legislador a quien se le había adjudicado también el puesto que ocupaba Cosío del Pino en la Cámara de Representantes. Pero además se acusó a Prío como responsable, incorrectamente, máximo, del mismo a causa de su actitud, que ellos decían que fue negligente con aquellos hombres que utilizaban el gatillo de manera ligera. Bueno, obviamente sí, no hay que darle vueltas, ¿no? Es correcto, pero no fue Prigo. El que pidió el muerto fue Fulgencio Batista. Y muchos años después, en 1991, Luis Ortega, un periodista conocido, en una entrevista que le concedió a Rafael del Naranco, del periódico venezolano El Mundo, refiere en su estilo muy especial lo que asegura que aconteció en relación con la muerte de Cosío del Pino, que además era uno de sus mejores amigos. Y entonces dice, a mí no me gustaría hablar de Orlando García porque yo le tengo miedo. Todos le tienen miedo. Bueno, no todos. Algunos no le tenían miedo, por supuesto. Creo que tiene demasiado poder en Venezuela, decía él, y que las garras se extienden a Miami. Y es entendible de que parte, estamos hablando de 1991, parte de lo que está sucediendo y parte de lo que ha sucedido ahora y se transpira en Venezuela. Si usted coge esto y lo pone en un rompecabezas y pega las piezas, usted se da cuenta que los mismos hombres que estaban en la UIR después terminan, muchos de ellos, incluyendo Pepe Jesús, en Venezuela. Pero acuérdense que toda esta comparsa, a partir de 1991, ahí vino en la década del 90 vino el golpe de Estado de Chávez. Obviamente, esto, el programa se me está terminando y no me gustaría quedarme sin hacer la correlación entre Fidel, los comunistas, la invasión de Venezuela, Seguridad del Estado, Ministerio del Interior, Ramiro Valdés, Orlando García y todos aquellos que eran miembros de la UIR, pero que, no por supuesto, específicamente Fidel y Orlando García, y eran compañeros de viajes del Partido Comunista, sobre todo Fidel, que era comunista también, y la relación que esto ha tenido con el tiempo y el desarrollo que se hizo en el país vecino y en la inocente República de Venezuela, cuyos hijos no se esperaban, bajo ningún concepto, que estos miserables los fueran a destruir. Regreso con ustedes en el próximo programa. Esto ha sido Gustavo León, esta cita con la historia, este es Radio Martí. Yo regreso en breve.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.